Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En el preámbulo de la cumbre de Singapur, Donald Trump promete a Japón mantener sanciones contra Corea del Norte. Estados Unidos impone sanciones contra violadores de derechos humanos en Nicaragua. Crece la esclavitud del siglo XXI en Estados Unidos. Y hasta Nicolás Maduro reconoce la dimensión de la crisis petrolera en su país.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos mantendrá las sanciones contra Corea del Norte, pero no impondrá nuevas mientras exista una negociación, anunció el presidente Donald Trump frente al primer ministro japonés Shinzo Abe. Ambos líderes se reunieron en la Casa Blanca en el preámbulo del histórico encuentro del presidente estadounidense con Kim Jong-un. Jorge Agobián siguió los pormenores de la reunión. Jorge, ¿qué inquietudes expresó el primer ministro Abe a Donald Trump antes del encuentro de Singapur?
¿Qué tal, Belén? El primer ministro japonés solicitó al presidente Donald Trump que se mantenga la política de máxima presión sobre el régimen de Kim Jong-un. Abogó además por unas negociaciones positivas, pero sin desconocer los secuestros de ciudadanos japoneses y otras violaciones de derechos humanos perpetrados por funcionarios de Pyongyang.
En el preámbulo del histórico encuentro de Singapur, el primer ministro japonés Shinzo Abe llegó a la Casa Blanca para expresarle al presidente Donald Trump sus dos principales preocupaciones sobre las implicaciones de un eventual acuerdo con el régimen norcoreano.
Misiles nucleares y el asunto de los secuestros.
Sus expresiones ponen de manifiesto la preocupación de otros líderes sobre el récord de violaciones de los derechos humanos por parte de Pyongyang. Ante sus inquietudes, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos sigue condicionando el éxito del acercamiento.
Me encantaría decir que esto pasará en un encuentro, quizás sí. Ellos tienen que desnuclearizar. Si ellos no desnuclearizan, no será aceptable.
Y agregó:
no podemos retirar las sanciones. Las sanciones son extraordinariamente poderosas. No podemos. Yo podría agregar más, pero he escogido no hacerlo por ahora. Pero puede ocurrir.
Tras el encuentro con Trump, el primer ministro japonés expresó su intención de apoyar todos los esfuerzos para desescalar las tensiones en el noreste asiático. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció además que después de Singapur viajará para reunirse con sus pares de China, Corea del Sur, Corea del Norte y Japón para seguir trabajando en el proceso de desnuclearización de la península coreana.
Jorge, muchas gracias y nosotros tendremos una cobertura especial en todas nuestras plataformas informativas con nuestros enviados especiales a Singapur, Celia Mendoza y Gesell Tobías. Estados Unidos evacuó a otro grupo de sus funcionarios diplomáticos en China tras haber sufrido problemas de salud sin causa aparente. Así lo confirmó el Departamento de Estado. Estos casos se suman al del trabajador estadounidense que fue evacuado previamente de China tras experimentar afecciones de salud luego de un supuesto ataque sónico similar al registrado en Cuba unos meses atrás.
En medio de la cordialidad y las sonrisas, la incertidumbre persiste a medida que los ministros de finanzas de las principales naciones industrializadas se preparan para el encuentro del G7 en Canadá.
Creo que debemos esperar una cumbre muy intensa para los estándares del G7. No hay dudas al respecto.
El analista económico Jacob Kierkegaard asegura que la decisión de la administración del presidente Donald Trump de imponer aranceles al aluminio y al acero es un ataque a sus aliados más cercanos, lo que podría llevar a un posible aislamiento de Estados Unidos.
Esto es una receta, no para una guerra comercial en el ámbito global, pero sí para una guerra comercial de los Estados Unidos contra todos los demás.
A pesar de ello, Trump elogió este jueves a través de Twitter su visión sobre la imposición de aranceles.
No es irónico, nos alistamos para ir al G7 en Canadá, para luchar por nuestro país en materia comercial. Tenemos los peores tratados jamás hechos. Después vamos a Singapur al encuentro con Corea del Norte y el problema nuclear. Pero aquí, en casa, todavía tenemos a 13 demócratas bravos impulsando la cacería de brujas.
El miércoles, el director del Consejo Nacional de Economía, Larry Kudlow, defendió las acciones de la administración y llamó el desacuerdo de las naciones del G7 como una pelea familiar. Pero economistas insisten que la campaña Estados Unidos primero llevaría a un resultado donde el país quedaría aislado Y esto lo ratifican las advertencias del ministro de Economía de Francia.
Esto va a causar la pérdida de empleos para los estadounidenses y para los canadienses. Vamos a responder apropiadamente para mandar una señal de que no vamos a apoyar esa postura.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más adelante, por Nicaragua, críticas de Ileana Rosletinen a la OEA. Y un nuevo llamado a la solidaridad por Guatemala.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento de Estado comenzó este jueves a imponer sanciones a violadores de derechos humanos en Nicaragua. Frente a la crisis de ese país, en entrevista exclusiva con La Voz de América, Ileana Rosletinen criticó el pronunciamiento final de la Asamblea General de la OEA.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy la imposición de restricciones a la aprobación de visas estadounidenses para individuos vinculados a denuncias por violación de los derechos humanos en ese país. La decisión del secretario de Estado fue motivada por la ola de violencia y los abusos que han socavado a la democracia en Nicaragua.
Because I believe that it is vital now more than ever for the United States to support the people of Nicaragua.
A propósito de la crisis en ese país, la legisladora Ileana Rosletinen se dirigió este jueves a sus colegas en la Cámara de Representantes para que refuercen la presión sobre los senadores en el Capitolio. Esta célula legislativa tiene en sus manos el último paso para que sea aprobado el NICA Act. En entrevista exclusiva con La Voz de América, la ponente de esta iniciativa explica la necesidad de tomar cartas en el asunto.
¿Qué es para decir que los Estados Unidos va a negarle los fondos internacionales a Nicaragua si es que no tenemos reformas en Nicaragua en favor de democracia? Las sanciones que queremos ponerle a varias personas. Yo he mencionado dos específicamente, Francisco Díaz, Francisco López, personas que han tenido mucho que ver con estas violaciones de derechos humanos y también corrupción.
Al mismo tiempo, la legisladora se reunió con algunos jóvenes estudiantes universitarios nicaragüenses, quienes llegaron al Congreso para pedir ayuda.
Están súper preocupados sobre lo que va a pasar a ellos, a su familia y en todo Nicaragua. Algunos no podían ni enseñar sus rostros porque le tienen miedo a las represalias cuando regresen a Nicaragua. Otros no tienen ese temor, aunque ellos saben que va a ser un castigo terrible para ellos y para su familia.
De manera explícita, la legisladora criticó el pronunciamiento final de la Asamblea General de la OEA con respecto a la crisis en Nicaragua.
Es una lástima, es un crimen lo que han hecho en la OEA, pero nosotros, el pueblo americano y el Congreso, estamos al lado del pueblo de Nicaragua.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La tragedia del volcán de fuego en Guatemala sigue movilizando sensibilidades en Estados Unidos. Con especial dedicación, los inmigrantes unen esfuerzos para recoger insumos desde Florida para asistir a los damnificados en la nación centroamericana.
Mientras el número de víctimas mortales tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala ya superó las 100 personas, también crece la demanda de ayuda para los damnificados y la búsqueda de sobrevivientes. A esta necesidad responde la comunidad de inmigrantes en Miami.
Todo va a ser muy bien recibido porque en estos momentos el desastre es monumental y necesitamos ayuda de todos los latinoamericanos.
Joaquín Palma es uno de los organizadores de este centro de acopio y al igual que Kelly Payés, quien llegó de Guatemala horas antes del desastre, exhorta a todos los residentes del sur de Florida a aportar ayuda en medio de esta gran dificultad.
Y duele mucho, especialmente esos niños, los tres niños que estaban abrazados y calcinados. Y es en este momento que todos tenemos que unirnos, no importa de dónde sea, no importa de dónde venga la ayuda.
Desde el consulado de Guatemala en Miami se enumera también la lista de los insumos más requeridos para enviar a la zona de desastre, como medicamentos para las vías respiratorias, suero, agua potable, pañales para niños y adultos, mascarillas, ropa, alcohol quirúrgico y soluciones desinfectantes.
Los guatemaltecos han dado muestras de inmensa bondad, solidaridad con nuestros compatriotas que están sufriendo, padeciendo en los tres departamentos en los que fue declarado el estado de calamidad, Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla, y se han desbordado en acercarse a los centros de acopio y muchos han enviado por su cuenta.
La ayuda puede ser canalizada a través de la Asociación Guatemalteco-Americana o el Consulado de Guatemala. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El tráfico sexual, el secuestro de niñas y niños para obligarlos a tener sexo por dinero está en aumento. A diario en Estados Unidos, la línea directa nacional contra la trata de personas recibe un promedio de 20 casos nuevos. Segunda entrega de la serie especial sobre la esclavitud del siglo XXI.
El día de Chris Hyde solía comenzar aquí, comprando sexo de niñas menores de edad. Hyde y otro oficial se basaban en un sitio web llamado Backpage, que era una fotogalería en línea que vendía sexo. Así es como trabajaba. El policía Hyde marca un número.
Hola, ¿qué tal?
Y hace una cita.
¿Tienes tiempo disponible?
Ella dice que son $150 por hora. La joven le envía su dirección en un hotel cercano y él se va esperando rescatarla. Pero en abril, autoridades federales cerraron Backpage.com por tráfico sexual de menores. Eso es algo bueno, ¿no? Pues sí y no.
Nuestro miedo es que los menores terminen en las calles.
Sin el lugar central de información, Hyde busca cuatro oscuras páginas de web que intentan reemplazar a Backpage. Pero temerosos de más clausuras, estos sitios tienen sus sedes en el exterior y por ende no tienen que apegarse a las leyes estadounidenses.
No creo que respetarán nuestro proceso de investigación.
Aún es muy pronto para saber cómo reaccionarán las nuevas páginas web a la implementación de la ley. Así es como el operativo original sucedió en marzo. Becky, como la llamaremos, fue capturada sexualmente cuando era adolescente por una mujer que conoció en una parada de autobús. Ella dice que fue apuñalada, robada, violada y amenazada con un arma en la cabeza.
Hubo una vez que estaba en el piso del hotel y me golpeó tan fuerte que no pude trabajar durante 5 días.
Ahora ella trabaja por sí misma como prostituta adulta. Su teléfono suena durante la entrevista con hombres que quieren hacer citas para sexo y le pagaron vía Backpage.com.
Es fácil, ya no aceptan tarjetas de crédito, todo es Bitcoin.
En vez de arrestarla, la policía le da a Becky recursos para sacarla del negocio. Ella no es menor de edad, pero el siguiente cliente sí. Conducen hasta un hotel bajo remodelación. Detectives encubiertos se hallan en dos autos en caso de que las cosas vayan mal.
Tienes a un chico caminando hacia tu derecha.
Me mantendré al teléfono contigo, pero voy a entrar.
Después de 90 minutos, el cabo Hyde regresa. Dice que encontraron a una niña de 15 años de California siendo traficada por su hermana de 23 años. Al día siguiente, la hermana mayor está en la cárcel acusada de tráfico sexual de un menor. La adolescente está en un avión de regreso a casa.
Si podemos lograr que una niña deje de hacer eso y vuelva a vivir su vida, eso es lo que hace que valga la pena para nosotros.
La rescatada de esta noche es la cuadragésima niña menor de edad que el cabo Hyde ha salvado, pero hay más como ella, y el reto para Hyde es desarrollar nuevas tácticas y descubrir nuevas páginas web en donde los proxenetas exploten a niñas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, sin argumentos, Nicolás Maduro para explicar crisis de PDVSA y denuncias sobre el impacto del éxodo venezolano sobre las elecciones en Colombia.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La producción petrolera sigue bajando en Venezuela y PDVSA tiene dificultades para suplir las necesidades de sus clientes dentro y fuera del país. Hasta el presidente Nicolás Maduro admitió la crisis de la industria.
Los números lo evidencian y el gobierno de Nicolás Maduro tuvo que reconocer que se quedó sin argumentos ante la crisis petrolera de su país. Su camino, convocar una llamada revolución interna en la estatal petrolera.
Y esa revolución solo la pueden hacer los trabajadores, las trabajadoras, la clase obrera, los profesionales. Ustedes, hermanos y hermanas, les entrego el poder en sus manos para que hagan la revolución productiva y una transformación socialista de PDVSA.
La situación de esta industria, motor fundamental de la economía venezolana, se ha venido a menos durante los últimos años. De tercer productor en la OPEP, el país cayó al séptimo lugar. Con esta radiografía, según el exdirectivo de PDVSA, José Torojardi, no hace falta un embargo como presión internacional sobre Nicolás Maduro, porque actualmente la producción de crudo disminuye cada mes.
Pero el impacto viene por otro lado. PDVSA, que es la empresa estatal petrolera venezolana, la industria petrolera, fue la empresa que tradicionalmente, o el sector que tradicionalmente más aportaba al bienestar de la economía venezolana y de los venezolanos. PDVSA lamentablemente ha sido la empresa que más aporta al empobrecimiento de los venezolanos hoy en día. Me explico. El déficit en el flujo de caja de PDVSA es tan grande que para que la empresa siga operando depende de auxilios financieros que le presta el Banco Central de Venezuela. Se trata de dinero sin respaldo, dinero inorgánico que emite el Banco Central.
El economista aseveró que Venezuela deja de percibir entre 40 y 50 millones de dólares diarios. Estas son las razones desde su perspectiva.
Hoy en día deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. Algo ocurrió en el camino. ¿Qué ocurrió en el camino? Entró una nueva administración, esa nueva administración entró cargada de dogmatismo, despidió al personal de PDVSA, politizó a PDVSA.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Le invitamos además a seguir nuestra cobertura especial del histórico encuentro en Singapur con nuestros enviados especiales Celia Mendoza y Gesell Tobías. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El ambiente político en Colombia se intensifica a semanas de las elecciones presidenciales y en medio del debate la crisis de Venezuela ha tomado aún más relevancia. Según Migración Colombia, siguen creciendo la masiva entrada de venezolanos y desde otros sectores sociales son múltiples las denuncias de que el fenómeno podría influenciar el resultado electoral.
La visita de Iván Duque a la zona fronteriza del puente internacional Simón Bolívar, donde se encontró con la opositora del gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado, es evidencia de la fuerza que ha tomado el tema de Venezuela en los comicios presidenciales de Colombia, en los que se enfrenta al candidato de izquierda, Gustavo Petro.
Venimos acá al paso fronterizo a expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. Una solidaridad que tiene que ser primero para que Colombia colabore internacionalmente para que haya unas elecciones libres. Y adicionalmente para manifestar que en la zona de frontera queremos un fondo de asistencia humanitaria y queremos la normalización migratoria y también la pronta atención con varios países con un estatus de protección temporal para permitirles a muchos venezolanos encontrar oportunidades.
La situación de Venezuela y la crisis migratoria que enfrenta este país con la llegada masiva de venezolanos a Colombia se ha convertido en uno de los temas fundamentales para la opinión pública a la hora de decidir por quién van a votar el próximo 17 de junio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que según el analista político Edgar Allan, están motivadas en este momento por el miedo.
Realmente el estigma que tiene el candidato Petro con su afinidad por las ideas de Chávez lo acerca mucho hacia el modelo venezolano. Así no esté de acuerdo con Maduro, así haya dicho que no comparte las políticas de Maduro, pero esa afinidad con Chávez, que en algún momento manifestó su pasado como guerrillero y su reinserción y su poco diálogo en ese aspecto para decir, mire, yo estoy diciendo otras cosas, yo ya no quiero más guerra, habla de la paz como algo general, pues no ha logrado calar todavía en los votantes. Es decir, tenemos casi una diferencia en primera vuelta del 50% y esto va a ser muy difícil que en las dos semanas que quedan, pues reducir esa diferencia.
En la parada, el primer pueblo al cruzar la frontera, venezolanos como Lugo Delmis, aunque no pueden votar, forman parte de la opinión pública que influenciará a los votantes.
Con la gente que yo estoy ahorita conviviendo, he escuchado, uno dice que es Petro, otro dice que es Duque, pero entonces...
No, Duque, dicen, ¿verdad?, que Duque es bueno.
Dicen que es bueno, yo, para mí bueno es Dios.
Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
En segundos, robótica para devolver la movilidad y nuevas funciones contra la adicción a la tecnología.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
We'll be right back.
$1,000 millones es lo que debe pagar como multa la compañía china de telecomunicaciones ZTE a Estados Unidos tras el acuerdo firmado con el gobierno estadounidense, anunció este jueves el secretario de Comercio Wilbur Ross. La firma había sido sancionada por 7 años por enviar productos a Irán y Corea del Norte. El uso de exoesqueletos robóticos es uno de los avances más prometedores para devolver la movilidad a pacientes. La Universidad de Notre Dame lidera estos esfuerzos.
A Lindsay Stoffen, de 17 años, le encantaba jugar al tenis, hasta que en octubre pasado un raro trastorno paralizó sus piernas y la dejó en una silla de ruedas. Pero a finales de abril, después de convertirse en una paciente en el Hospital de Rehabilitación Marian Joy en Chicago, la adolescente se subió a un exoesqueleto especialmente diseñado que sostuvo su cuerpo y movió sus piernas. Lauren Bularsik, fisioterapeuta de Lindsay, dice que los robots EXO ayudan a acelerar el proceso de rehabilitación.
Para alguien a quien le toma mucha energía caminar solo unos pocos pies, EXO puede levantarlos, puede moverlos, obtener ese patrón recíproco y fomentar la correcta planificación motora.
Además de acelerar los tiempos de recuperación, estos esqueletos robóticos son especialmente útiles para las personas con parálisis, lesiones de la médula espinal y accidentes cerebrovasculares. El uso de la máquina puede ayudar a algunos pacientes a reconectar sus cerebros para usar los músculos secundarios para que eventualmente puedan volver a caminar sin el dispositivo. Más adelante este año, el equipo viajará a la sede central de ExoBionics en California, donde trabajará directamente con exoesqueletos para diseñar programas que interactúen con usuarios de diversas discapacidades para que más personas, como Lindsay Stoffen, puedan estar sobre sus propios pies una vez más. Henry Llanos, Voz de América.
Los fabricantes de teléfonos inteligentes están incorporando nuevas características a sus dispositivos para evitar que su uso prolongado afecte la vida familiar y social de los usuarios.
El control del tiempo pasado en el iPhone vendrá en forma de una aplicación llamada Screen Time. El jefe de desarrollo de software de Apple, Craig Federighi, dice que la función de no molestar permitirá a los usuarios desconectarse del ciberespacio.
Es realmente detallado. Uno profundiza respecto a cuánto tiempo está gastando, dónde lo está gastando e incluso cómo se descompone su uso durante el día.
Es una iniciativa de bienestar digital, dice Brian Blau, de la empresa de investigación Gartner.
Lo que eso significa es que Apple ha reconocido, a través de cierta presión en la industria, que las personas pueden volverse adictas a sus teléfonos inteligentes y a su tecnología móvil.
Los padres podrán limitar el tiempo que sus hijos pasan en aplicaciones como Instagram. Apple todavía quiere mantener contentos a los usuarios de iPhone, por lo que también agrega una serie de características pequeñas que van desde una forma de insertar selfies en un documento a un grupo FaceTime que permite el chat de video simultáneo con hasta 32 participantes. Y una función de walkie-talkie que permite hablar de forma instantánea con otra persona que usa la misma aplicación. Además de todo eso, hay un poco de realidad aumentada. Por ejemplo, será posible medir objetos directamente en la pantalla. El nuevo software estará disponible este otoño y, sorprendentemente, será compatible con dispositivos más antiguos, hasta el iPhone 6. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con estas adorables aves. Más de 300 papagayos de unas 15 especies atraen la atención de visitantes en el zoológico Chongqing. Este parque es uno de los más grandes de la región y permite que sus visitantes tengan una experiencia interactiva con los ejemplares. Les informó Belén Mora.